1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado, mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal Lisandra GPS Díaz y qué tal Cuba? Sí, la verdad que Lisandra para ubicarse es lo máximo, es lo máximo. Todos los que llevan sombrero siempre son así, son desde el Papa hasta los Pitufos.
Tú sabes lo que pasa, es que cuando uno le dan mal las direcciones, uno no le queda más remedio, ¿entiendes?, que perderse.
Claro, pero perdidos y todo no importa. Lo fundamental es que nuestro productor Héctor Carrillo nos tuvo el placer de sacarnos a pasear hoy para celebrar el 20 aniversario de los sucesos del 1994, el éxodo de Guantánamo.
Efectivamente, amigos, estamos acá en el Amelia Park, en Hialeah, y estamos empezando este reencuentro. Apenas se han reunido las primeras personas, es una actividad que va a durar todo el día, hasta las 6 de la tarde, y habrá momento para todo, momento para recordar, momento para reconocer a todas aquellas personas que tuvieron un papel importantísimo en la llegada de los cubanos, en su entrada a Estados Unidos, en sus primeras atenciones también en la base naval de Guantánamo, y también habrá momento para música, para reencuentro, para historias entre las amistades y entre personas que hace muchísimos años que no se ven.
Lo que comenzó el 5 de agosto de 1994, hoy es el reencuentro de muchas familias, de muchas personas. Con los protagonistas de esta historia vamos a estar conversando. Bueno, y la primera entrevistada, por supuesto, tiene que ser la organizadora del evento, Alicia García. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que haber hecho realidad un sueño?
Mira, esto no me lo esperaba. O sea, este día nunca me lo imaginé. Y hoy es un sueño hecho realidad, poder estar aquí.
Bueno, yo sé que hoy estabas esperando una sorpresa todavía. El día apenas comienza.
El día recién comienza. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día y les agradezco un montón, porque son bien importantes que ustedes estén aquí conmigo.
De momento, ¿qué podemos esperar ahora seguidamente?
Ahora vamos a empezar a recrear ya los campamentos como tal, para que los pueda, o sea, para que más o menos tengan una idea, y vamos, las proclamaciones ya se van a empezar a recibir. Y en lo adelante las actividades.
Tenemos ahora la oportunidad de conversar con Silvia Iriondo de la organización Mar por Cuba. Y queremos saber qué le parece este reencuentro. Esta, digamos que ojalá sea el principio de una tradición, de algo firme que se repita cada año.
En este 20 aniversario del éxodo de la crisis de los balseros del año 1994, a raíz de las protestas populares del 5 de agosto, el maleconazo, nos sentimos sumamente orgullosos de haber sido parte, como Mar por Cuba, del esfuerzo de todo un exilio por lograr la libertad de todos nuestros hermanos cubanos que salían de la isla en balsas frágiles y objetos flotantes y fueron interceptados en alta mar y enviados a la base naval de Guantánamo. El presidente William Clinton declaraba el 19 de agosto que esos refugiados cubanos serían interceptados en alta mar y devueltos al centro de detención de la base de Guantánamo. Se dijo que jamás podrían llegar a los Estados Unidos gracias a los esfuerzos de nuestros congresistas, de nuestros miembros de esta comunidad cubano-americana y de las organizaciones patrióticas del exilio cubano. Al final vinieron todos y nos sentimos muy orgullosos de haber sido una parte importante de ese esfuerzo.
Muchísimas gracias.
Aquella gente parece que cogieron agua y están en candela ahí.
¿Cogieron agua? Estamos ahora con el alcalde de Miami, Tomás Regalado, y a punto ya de comenzar la parte más seria del evento, el momento de reconocimiento, tenemos la oportunidad de conversar con él. Alcalde, ¿qué recuerda usted de aquel 1994?
Bueno, yo tengo unos recuerdos muy vívidos y muy especiales. Primero que todo, yo estuve al tanto del maleconazo cuando se produjo aquella manifestación, que La Habana estuvo ingobernable durante varias horas, y después tuve la suerte de que la Marina de Guerra de los Estados Unidos me permitiera ser el primer periodista que llegó a Guantánamo, de hecho, dos días antes de que llegaran los primeros balseros. Y yo fui testigo durante tres meses que estuve allí de la construcción de los campos, y de verdad fue desgarrador el hecho de que todos los que llegaban estaban desesperados porque sus familiares supieran que estaban vivos. Y como no había comunicaciones telefónicas, pues la única manera era a través de cartas que escribían en papeles y me las daban a mí. Entonces yo lo que hacía era que los sábados por la mañana venía aquí a Miami, estaba sábado y domingo y volvía el lunes. Y entonces en la emisora de radio, pues nosotros dábamos los nombres de las personas y la gente iba a recoger las cartas. Y eso fue un alivio, porque el hecho de que los balseros supieran que sus familiares sabían que estaban con vida, solamente con vida, pues era algo bien importante. Así que fue, yo viví ese proceso y viví cómo los balseros pues construyeron sus propios campamentos. O sea, de pedazos de madera hacían muebles y de las comidas militares hacían gavetas. Y así crearon una ciudad que funcionó y funcionó muy bien al final.
Señor alcalde, cuando muchas personas se refieren a los balseros, lo hacen con cierto aire despectivo. ¿Qué siente usted cuando se le acerca a alguien y le dice, yo soy un balsero?
No, yo creo que el ser un balsero demuestra coraje, porque en definitiva todos los que salen de Cuba saben que tienen 50% de llegar y 50% de morir. Y del 50% de llegar está la posibilidad que lo recojan los guardacostas y lo devuelva a Cuba. Así que las posibilidades son, bueno, yo creo que son gente que estaban desesperados, que están desesperados aún, y ese es un régimen que simplemente no tiene futuro. Cuba es una nación de esperanzas pospuestas, donde a la gente le prometen cosas que nunca se la cumplen, y por eso pues los recibimos continuamente.
Muchísimas gracias por su tiempo.
Mira, motorcito, ellos, el problema es que están, se veían sucios, porque el problema es que ese motorcito, el carbón del motorcito, por eso es que los que vienen acá, pero mira las condiciones que tienen, verdad que nosotros
vayamos. Son de manzanillo.
De manzanillo. ¿En Oriente?
Y ahora vamos a conversar con los protagonistas de la historia, con esos hombres que salieron en balsa, jugándose la vida, poniendo la vida en una balanza, poniendo de un lado la vida y del otro la libertad. Aquellas personas que con mucho sacrificio y con mucho sufrimiento alcanzaron la felicidad de vivir en libertad.
Tenemos con nosotros a Isaac Sánchez, también a Mercedes del Toro y Zaylí Delgado. Isaac, cuéntenos un poco cómo fueron esos tiempos, esa salida de Cuba y la llegada a Guantánamo.
Bueno, el trabajo nos costó bastante, el problema de hacer la balsa, por producto de materiales muy caros. Nosotros éramos pobres, no teníamos luchando. Bueno, por fin logramos hacer la balsa. Preparamos la balsa y la llevamos. Salimos por qué parte de La Habana, en Bacuranagua. Pues como yo no soy de La Habana, yo soy de Cárdenas, pero bueno, estaba con mi familia ahí, aproveché la oportunidad, bueno, para salir. Y bueno, llegamos ahí, nos tiramos como a las 6 de la tarde, estuvimos toda la noche en el recorrido. No, salimos 9.
11.
11
y miramos 3.
Ah, sí.
Llegamos 6.
Sí, bueno,
llegamos 6.
9. Sí, entonces, bueno, ahí tuvimos 3 días en el mar. El segundo día las niñas se pusieron muy mal. Vomitando.
¿Qué edad tenían las niñas?
3 años y 7 años.
Sí, no. Una de las niñas
estaba ahí.
Mi hija la tuve que mirar cuando tenía 7 años porque se me estaba deshidratando. Yo no pude ver. Después de 15 años logré traerla a este país. Estoy orgullosa de eso, pero sufrí mucho. Dejé a una con 1 año. Pero gracias a Dios y a los Estados Unidos ya están conmigo. Pero fueron 15 años de sufrimiento lejos de mis hijos. Pero gracias.
Entonces este día es de especial celebración.
Especial. Este día no se me olvida nunca en mi vida. Esto es un día inevitable. Por eso quería ser la primera en llegar y quiero ser la última en irme. No es fácil, pero no es difícil. Ya estamos aquí, que es lo principal.
Nada es imposible.
Nada es imposible.
Mercedes, yo
solo
quiero.
Solo te digo con una experiencia que más nunca la repito. Más nunca. Y aunque me esté muriendo, cayéndome en Cuba, no lo repito más nunca.
Nos cuenta un poco cómo fue la vida en la base.
En la base al principio fue duro porque es normal, llegamos de repente, pero ya después empezaron a mejorarnos mucho y nos fue bastante bien.
¿Cuánto tiempo estuvieron en la base?
Nosotros estuvimos 10 meses, porque yo tenía un niño de 14 años.
¿Y cómo se vivió esa incertidumbre? Porque se decía al principio que no se les iba a dejar entrar hasta que, bueno, dieron el sí.
Duro. yo estuve a punto de vivir en Pardá.
O sea que si ustedes querían...
Yo tengo dos hijos en Cuba. Ya eran adultos y eran casados, y yo decidí venir con mi hijo más pequeño. Pero fue bien duro.
Y después de haber pasado tanto tiempo, ha regresado a Cuba a ver a sus hijos, por supuesto.
Yo pude ir el año pasado, por primera vez. Tengo nietos que no los conocía. Que dicen que uno llega aquí al año y un día que uno va para Cuba, eso no es cierto. Aquí hay que luchar mucho primero para poder lograr ir a Cuba. No es fácil.
Un día, y fuimos después de casi 20 años. Ahora fuimos por 15 días. Yo también dejé mis dos hijos en Cuba chiquitos. Y ahora lo vine a ver ya, casado ya, y con nieto, ya en Cuba. Ahora 20 años después de eso.
Es durísimo, no es fácil.
Así que hemos pasado y hemos luchado, pero nos sentimos contentos de haber logrado lo que logramos,
seguro,
estar aquí.
Por lo menos aquí está libre.
¿Qué siente estando hoy aquí, sabiendo que muchísimas de las personas que están aquí vivieron su misma historia?
No, lo más triste de eso, todos los que murieron en el mar que no...
Balsas vacías que veíamos nosotros.
Nosotros en la misma, en el mismo guarda frontera.
Este venía empujando la balsa.
Sí, este es de la familia. Sí.
También es balsero.
Y, bueno, mucho gusto.
También vino...
También viene
con
la
otra, otra. No con
nosotros.
Me dicen Kiki.
Yeah. Pero ¿eres el papá de la niña? Ah. Yeah.
¿Y dónde se conocieron ustedes? ¿En Guantánamo?
No, en Cuba, era la familia.
Era una cuadra de diferencia. Era un bloque.
Lo que en la balsa no cabíamos mucho más, todo el mundo quería venir en la balsa y no cabía.
Entonces ustedes sabían que uno se iba en una balsa y otro en otra.
Sí, ya vamos a una por allá, andar por aquí, y entonces todo el mundo coge su espacio, ¿sabes? Y su momento, la estaba echando.
Dice, cuando se reencontraron en la base, ¿cómo fue ese reencuentro?
La base, no hay pares ni nada, tú coges por ir para allá sin pares y te coges por el barquito americano y no, te hace favor.
Nos encontramos en la balsa.
En Guantánamo. Una revuelta.
Los hombres solo y los ponían solos,
los encontramos.
Los ponían solos, a la familia aparte. Entonces ellos, para podernos visitar a nosotros, era una odisea, porque estábamos rodeados de... No se podía salir de ahí.
Ya me quedé de último. Me puse a trabajar de cocinero. Me dio un diploma y todo por cocinero. ¿Yes? ¿Entiendes? Cuando vemos chapeando patio y todo, lo hacía cualquier cosa para tener que hacer la bolsita de hielo.
Al lado de luchaba uno allí. Yo lavaba para la calle, para buscarme...
Sí, nosotros pusimos una tiendecita.
Primero puse una tiendecita.
Una tiendecita que hacíamos negocio de comida por cigarro y aquello. Hacíamos...
Y después me puse a lavar.
Y nos han contado de lo ingeniosos que fueron los cubanos para construir prácticamente una ciudad. O sea, para construir muebles, para...
Él me hizo mi cama.
Una coqueta,
un casa. Un cuarto para ir para mí, porque vivíamos 24 en una carpa.
¿Y con qué materiales? ¿De dónde sacaban los materiales?
Principalmente los materiales se resolvían casi todo con lo que era carpa. Carpa que ya quitaban, que era vieja. Entonces uno inventaba, la rellenaba, hacía el molde del colchón, lo rellenaba.
Y las literas que vieron, él las unió y hizo un colchoncito con las tiras de eso, y así
la entrelacé, la hice tipo una cama con un muelle así, pero era entrelazado la tela de la capa y un colchón improvisado, y hice mi cuarto con mi coqueta, tenía las comodidades de todo como si estuviera en otro lugar. Me sentía bien a pesar de todo, porque bueno, ya después la comida sobraba, nos daba mucho cigarro, ya teníamos de todo, teníamos juegos, digamos, como un tipo casino, o sea, ahí se jugaba cartas, se jugaba bingo, se jugaba aquello, y entonces pasábamos las noches entretenidas. Sí, en muchos lugares, sí, había muchos lugares que había recreaciones, y por el día deporte, la gente, el
equipo al cine, ya después nos llevaban al cine.
Sí, al cine de la ciudad mismo, al cine de la ciudad donde estaba
caminando.
A la ciudad de los marinos, donde estaba el cine, era un cine
ahí fue donde
amplio eso por la libre.
La ciudad que tienen ahí los americanos militares es...
Eso era como construir el socialismo, pero con cabilla y cemento.
Increíble, increíble aquello, la belleza de donde viven los militares, las casas, la limpieza, aquello, bueno.
Es una belleza.
Tú no veías, nunca había visto eso, yo en Cuba no estaba. ¿Sí?
Nunca había visto. Tenía 42.
Su primer contacto con Estados Unidos y fue en Cuba. ¿Vieron los Estados Unidos en Cuba?
Y creo que nos trataron muy bien, siempre nos trataron muy bien los marines. Eso que dice la gente, mucha gente que se queda.
Yo aprendí a hablar inglés con los militares ahí. Se ponía a jugar al billar con él. Con 14 años.
Qué
maravilla. Muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo y muchos éxitos.
Gracias, mija. Muchas gracias a ustedes, ¿okay?
Tenemos con nosotros al doctor Manuel Alzugaray, una de las primeras personas que prestó ayuda a los cubanos que estaban en la base naval de Guantánamo con medicamentos y otras cuestiones que hacían falta allí. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos qué recuerda de ese tiempo cuando usted ayudó y visitó la base.
Bueno, el Miami Medical Team fue autorizado por el Departamento de Estado y el Departamento de las Fuerzas Armadas para brindarle la ayuda médica que les hacía falta a ellos en Guantánamo. El grupo de médicos militares que existían allí no eran suficientes para los 30,000+ cubanos que existían, plus algunos haitianos que todavía quedaban allá. Por lo tanto, de acuerdo a la trayectoria nuestra de mantener una operación humanitaria sostenida por el tiempo necesario, se nos pidió si podíamos hacerle frente a la situación y nosotros dijimos que sí, que con mucho gusto y más que era la nuestra gente. Por lo tanto, nosotros empezamos en el mes de septiembre, octubre, y tuvimos un año hasta que salió el último balsero dándole la asistencia necesaria. Nosotros pagábamos nuestro propio transportación allá, fletábamos los aviones que nos llevaban y les pedimos a los militares que nosotros queríamos estar en la zona donde estuviesen los balseros y comer la comida que comieran ellos para estar a los niveles correspondientes. Nosotros no queríamos estar donde estaban los otros que ayudaban allí en Guantánamo, que habían un par de barcos anclados ahí, barcos dentro de turismo, y los tenían anclados para la gente que iban a ayudar y demás. Nosotros nunca aceptamos esto, siempre se nos tuvieron que armar casa de campaña y comer en los campamentos militares ahí con la gente. Nosotros movilizamos 110 especialistas de distintas especialidades de Miami Medical Team, que lo volábamos todas las semanas, de jueves a domingo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar, nosotros pagamos nuestras propias operaciones y nunca permitimos que se nos pague nada. Es decir, nosotros somos independientes totalmente. Por lo tanto, íbamos los jueves y regresábamos los domingos. El lunes, martes y miércoles, pues trabajábamos en nuestras consultas y demás, haciendo nuestras propias trabajo, ¿no? Para mantener nuestro paciente y a la familia, porque hay que mantener a la familia. Todos nosotros tenemos familia. En el momento que llegamos, encontramos un desastre allí, que fue ver tantos niños de todas las edades, mujeres en estado, personas mayores, todo tipo de personajes allí, de todas las edades, de todas las capas sociales. Hicimos un informe en el primer viaje que nosotros hicimos, que hicimos una inspección por todos los campamentos. Hicimos un informe cuando regresamos. Esa semana no trabajamos. Hicimos un informe con los psiquiatras infantiles que llevamos, con psiquiatras adultos, pediatras, internistas, etcétera. Y confeccionamos un informe de 2 páginas en el cual nosotros le hacíamos la recomendación al gobierno de los Estados Unidos que había que sacar de allí a los niños con sus familias y el ambiente con el que habían salido. Había veces que era un barrio entero que había salido junto, además de las personas mayores que estaban enfermas con distintos problemas cardiopáticos, nefrológicos, etcétera. Eso se le mandó directamente, se firmó, yo lo firmé, que yo era el responsable de esto. Lo firmamos y se le envió directamente, personalmente, al presidente Clinton. 3 días, 4 días más tarde, el presidente Clinton aceptó que se sacara a todas las personas como se había recomendado y empezamos entonces a hacer lo que se llamó el parol humanitario. Parol humanitario que lo empezamos nosotros a firmar para los muchachos y sus familias, y los médicos americanos de la base lo firmaban también aprobándolo, y empezó la salida. Para el mes de diciembre del 94 ya quedaban muy pocos niños ahí, todos los niños y toda su familia y todos los viejos habían salido para territorio continental. A partir de allí seguimos haciendo entonces recomendaciones para otros problemas que tuviesen problemas en la vista, en los oídos. Todo el que tuviera un problema se le hacía un parol médico y salían para acá, para los Estados Unidos. Me recuerdo que en el mes de junio de 1995 quedaban ahí 3,500 muchachos jóvenes que no les dolían ni los callos, ni les dolían, no tenían ni uña enterrada, nada, estaban enteros.
y entonces no había cómo darle una visa. Pero allá el presidente Clinton dijo, no, que entre todo el mundo. Y entraron también, pero aquello fue muy simpático.
¿Cuáles fueron las mayores dolencias que atendían ustedes allí? Deshidratación, psiquiatría, ¿cuáles fueron las mayores dolencias? ¿Más repetitivas?
No, no, más repetitivas, óigame, es de todo, estomacales, diarreica. Las autoridades americanas, ellos cooperaron grandemente. Y una de las cosas que nosotros entramos a los campamentos y vimos y detectamos enseguida que había personal médico cubano. Había muchos médicos cubanos, había muchas enfermeras, dentistas.
Entre los balseros.
Entre los balseros. Y entonces, pues llamamos allí a los americanos y les digo, mire, hemos detectado muchos médicos, muchas enfermeras y demás. Nosotros creemos que podemos tener estos grupos que cooperen adentro de los campamentos y que hagan el triage. Triage es el decir quién es el que está grave. Tú puedes tener un dolor de barriga, pero el dolor de barriga puede ser nada o puede ser una apendicitis. Y el médico lo sabe. Tú no lo sabes hasta que estás en un problema. ¿Tú entiendes? Y ese es el triage. Ellos aceptaron que nosotros respaldáramos a los médicos cubanos, recogieron a todos los médicos, que eran médicos, enfermeras y dentistas en Cuba, trabajadores odontológicos, etcétera, y nos los trajeron allí a una nave inmensa allí, y entonces nosotros les propusimos que fueran ellos en sus distintos campamentos, que usaran rondas de 24 horas, como un hospital, no, 8 horas cada cual en la puerta del campamento, y que estuviesen allí haciendo triage, haciendo, sabía quién era el que estaba malo y quién era el que tenía prioridad al otro, ¿eh? Y por lo tanto, nosotros lo respaldamos a ellos como médicos. Americanos no lo trataban, éramos nosotros, y nosotros éramos los intermediarios que se lo dábamos a los médicos militares.
Y qué bueno que usted menciona médicos y enfermeras dentro de los balseros, porque muchas veces se dice que fueron delincuentes los balseros, y no, fue lo que se exportó en Cuba fue el descontento, básicamente.
Había delincuentes allí también, infiltrados también, que lo captaban, porque ellos mismos sabían quiénes eran. Los mismos agentes de los campamentos decían, este es un infiltrado, este tipo era tal y tal, este era del G2 y el caray, entonces lo cogía la inteligencia americana y ellos mismos se lo traían, y lo llevaban y lo ponían en una base que se llamaba la base Rayos X. Ahí es donde estaban los delincuentes y los infiltrados. Así que para que sepa, hay una que estaba en el fondo, allá atrás, donde le decían, esa es la base de que estaban delincuentes y tipos que estaban infiltrados o estaban en sospecha de infiltración, que ellos mismos le decían y los traían. Y se decía, no, este tipo era y tal cosa. Si este me llevó preso y me dio tres galletas a mí, ahora lo encuentro aquí. Ese iba para la base de Rayos X. ¿Usted da cuenta? Es decir que, y ahí lo investigaba. Yo no sé, no sabía más nada de lo que pasaba, pero estas cosas se dieron allí. Y los médicos y la enfermera, yo recuerdo que yo lo digo, le voy a decir una cosa, nosotros, Miami Medical Team, los está garantizando con ustedes como médicos. Tienen que ser con honestidad suficiente. Yo no sé dónde ustedes estudiaron, quién le dio la de eso, ni un carajo. Yo voy a confiar en ustedes de cubano y hermano. Y ustedes no me pueden coger a mí aquí y cogerme de tonto ni un carajo. Porque yo con dos veces con ustedes, yo sé si usted es médico o si usted no es médico, o si usted le dieron el título. Así que hay que hacer honestidad y ustedes me tienen que decir la cosa, porque nosotros le vamos a hacer el respaldo ante las autoridades americanas y van a trabajar aquí de médico. Pero fue todo muy bien, muy cordial y muy bien. Y estos muchachos, muchos de ellos están trabajando aquí con nosotros, vinieron para acá y los ayudamos y siguen trabajando y son cirujanos y de todo. A tu pregunta específica, óyeme, había de todo, era terrible. Y bueno, el tratamiento fue hasta dental, adentro de los servicios militares, que nos prestaron los dispensarios de ellos para tratar a toda la gente y hacerle hasta prótesis y todo. Estando allí, voló uno que iba entrando por ahí por la base, voló. El muchacho voló, le voló una mina en la zona cubana y se metieron dos marines y lo sacaron. Bueno, entraron por la parte de la mina, bueno, y ellos tenían el mapa de ellos, pan, y lo sacaron. Y estos muchachos, me recuerdo que nos dijo la gente de la base, lo operaron allí la base y eso. Dijeron, nosotros no podemos, no tenemos presupuesto para poner una pierna. Y nosotros lo ponemos la pierna y traíamos los ortotistas nuestros. Y se le puso una pierna y salió caminando. Él anda por ahí, cada rato viene, ya está viejo ya. Era jovencito y yo, coño, cada vez que viene eres más viejo. ¿Qué te pasa a ti? Y sabes, pero el muchacho muy hacendoso y se hizo de trabajando y de lo mejor, está de lo mejor aquí.
Tremendas las historias que nos cuenta. Muchísimas gracias por compartirlas con nosotros.
Yo estaba ahora calentando los motores.
Muchísimas gracias.
Vale, a su disposición, cualquier cosa, de cualquier cosa.
Uy, qué cansado esto. Yo creo que vamos a tener que hacer una pausita, Juan.
Y almorzar.
la pausita que sea larga. Los esperamos en 24 horas de nuevo para seguir llevándolos por todas estas historias que nos han hecho los protagonistas del éxodo de 1994. Mañana esperen más. Por el momento, hasta luego. En la producción y el sonido, Héctor Carrillo.
Multioficio Héctor Carrillo.
Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
En el sonido, en la producción, en como público, como todo, Héctor Carrillo.
Así mismo. Chao, chao, amigos.